Bueno, fijaos que desde que activo la grabación os sale un aviso de que la tutoría se está grabando. Me parece que lo podéis ver. Os lo digo porque si en alguna ocasión, por cuestión de despiste mío o lo que sea, no la estamos grabando y os dais cuenta, por favor decídmelo, ¿vale? Porque en principio la idea es grabar todas las tutorías que se den, menos que haya una cuestión de fuerza mayor, un problema técnico o que sencillamente la tutoría no se imparta por razones de que no hay asistencia o lo que sea. Pero bueno, como últimamente no me perdonáis ninguna tutoría y siempre estáis ahí, cosa que os agradezco mucho, pues seguramente vamos a tener las 12 tutorías que están programadas para este semestre, ¿vale? Sobre el tema de las grabaciones, ¿cómo las podéis acceder después? Pues mirad, principalmente y hasta ahora, en mis materias se podían acceder a través del foro, un mensaje que puedo en el foro a partir del, bueno, al principio de del curso, en el que se van listando las diferentes tutorías grabadas y que se va actualizando conforme se agregan más tutorías, ¿vale? O sea que esa es la vía principal por la que podéis acceder a las tutorías grabadas. En el foro, ya sabéis, se entra a través del curso virtual. Si tenéis algún problema para estas cuestiones o para estas herramientas básicas, que supongo que ya conoceréis de la UNED, podéis contactadme por privado, por email, trato de ayudaros en lo que pueda, preguntadme todo lo que necesitéis y si yo no os puedo ayudar, pues intentaré derivar a quien sí pueda hacerlo, ¿vale? Ya que, bueno, de todas formas, lo que os decía, el curso virtual, supongo que ya lo controláis, es desde esa pantalla desde donde entráis a los foros y ahí en el foro específico de la tutoría es donde encontraréis un mensaje mío donde publico el listado de las tutorías grabadas y también las diapositivas que usamos en las clases, ¿vale? También las pongo ahí. ¿Cuál es la novedad de este semestre? Bueno, pues que por primera vez, también es una sorpresa para mí, parece ser que las tutorías grabadas se van a publicar automáticamente. Es decir, no haría falta que yo os diese expresamente el enlace para que las tuvieseis a vuestra disposición, porque las vais a poder encontrar en vuestro no sé cómo llamarlo, en vuestro repositorio de grabaciones a las que estáis autorizados por estar matriculados, ¿no? Pues se os van a mostrar ahí, ya por defecto. Claro, que muchas veces van a aparecer con los títulos que le pongo yo así a salto de mata en el momento en el que empezamos la tutoría, como en este caso le puse tutoría 1. Claro, cuando yo las publico a través del foro lo que hago es titularlas y pongo tutoría de tal fecha, hablamos de tal cosa y de tal otra. Entonces pues queda igual un poquito más claro. Pero que sepáis que el acceso lo vais a tener automáticamente ya desde el día siguiente, ¿vale? A la tutoría. Y después llegaré yo y publicaré mi propio enlace, ¿vale? Esos dos medios los tendréis al alcance. ¿Qué más cosas? Decíamos que vamos a tener 12 tutorías. La PEC es un elemento importante dentro de las tutorías. Es un ejercicio totalmente optativo que evalúo yo, aunque su enunciado viene definido por el equipo docente. Como lo evalúo yo, las indicaciones que yo os dé al respecto, por decirlo así, van a misa, y podéis tomarme como referencia absoluta para las cuestiones de resolver el ejercicio, ¿vale? Yo, desde luego, me baso en el marco general, que es el enunciado que ponen los profesores del equipo docente, pero luego para las cuestiones concretas de evaluación, si me preguntáis las dudas a mí, yo os doy una indicación concreta, esa indicación es la que vale. ¿De acuerdo? A diferencia del examen, donde yo ni pincho ni corto, en las PECs yo evalúo los ejercicios, ¿vale? Pero es un ejercicio totalmente optativo. Si lo hacéis, ahora no sé si diré la cifra exacta, tenéis que comprobarlo, ¿vale? Os lo especifica la guía de la asignatura. Creo que es un 20%. Y corregidme, por favor, si alguno de vosotros lo sabe ya. En todo caso, es entre un 10 y un 20% en todas las asignaturas, no suele ser más, que es el peso de la PEC sobre el conjunto de la materia, si la realizáis, ¿vale? Si no realizáis la PEC, no pasa absolutamente nada. El 100% de vuestra nota se fiará al examen final y nada más. No necesitáis hacer la PEC para sacar un 10. ¿Sí? Podéis jugaros toda vuestra nota en el examen final. ¿Qué pasa con la PEC? Bueno, pues que es un ejercicio interesante, recomendable, que permite ejercitar algunos aspectos que luego se requieren en el examen. Capacidad de síntesis, redacción, por no hablar de los contenidos fundamentales de dos aspectos concretos, tanto del barroco como del neoclasicismo, que son los que se tratan en la PEC de este año. ¿Qué pasa con este ejercicio? ¿Cómo podemos abordar este ejercicio, si os parece bien? Podemos dedicarle una tutoría. ¿Queréis que lo hagamos? Aunque no tengáis interés en hacer la PEC, podéis sacarle partido a las indicaciones que yo os dé sobre ella, porque en buena medida afectan a lo que os pide el equipo docente en un examen. Vale, muy bien. Pues si os apetece que hablemos de la PEC, que dediquemos una tutoría entera, indicaciones sobre ella, a daros así unas pautas generales para hacerla bien, y ya os digo, las indicaciones que yo os dé tienen plena validez porque yo soy quien va a evaluar vuestros ejercicios. Haremos esa tutoría y veremos el enunciado que os plantean el equipo docente en este semestre y cómo se puede resolver. ¿Vale? ¿Cuál es la mejor manera de enfocarlo? En la tutoría anterior, de otra asignatura, decidimos dedicarle a la PEC, o sea, establecer como fecha para dedicarle a esta tutoría de la PEC, el día 10 de marzo. Es decir, pronto. Es ideal hacerlo pronto porque los plazos son limitados, luego tendréis que dedicarle tiempo para hacerla, y cuanto antes tengáis la información, antes podéis dedicaros a la PEC, ¿vale? Entonces, si queréis, si os parece bien, el día 10, y si no, lo cambiamos sobre la marcha y lo pasamos a otro día, no hay ningún problema, pero yo, si queréis, el jueves día 10, creo que digo bien, de marzo, sí, le dedicamos una tutoría a la PEC. Vale. En esta materia, la PEC es particular con respecto a otras, a PECs de otras asignaturas, y además, este modelo de PEC se estableció desde hace ya, me parece que ya unos dos o tres años, como un comentario que cruza varias imágenes y una serie de textos de la época. Entonces hay que realizar un comentario conjunto, tanto de imágenes como de texto. No son comentarios independientes, son comentarios conjuntos que lo engloben todo. En total son dos comentarios. Pero bueno, ya hablaremos de esto cuando llegue el momento. Creo que sobre el tema de la PEC no tenía nada más que deciros. Tened en cuenta eso, que es optativa, mirad el enunciado para ver si os interesa hacerla. Si la hacéis, aunque no la hagáis, perdón, le podéis sacar partido a las indicaciones que yo os dé de cara al examen. Y bueno, y nada más. Esta materia, cambiando ya un poco de tercio, se organiza el manual básico de la materia, el manual de referencia, que es por el cual os van a evaluar en el examen final, tiene una organización bastante cómoda, intuitiva, en función de geografías y cronologías. Organiza los contenidos por países y por cronologías. Vale, de tal manera que primero veremos el barroco en Italia, luego veremos el barroco en Francia, luego veremos el barroco en Inglaterra, luego veremos el barroco en Holanda. Se compartimenta de esta manera. Aunque lo cierto es que el tema 1, el barroco en Italia, es un tema especialmente potente, grande e importante, porque abarca muchas de las principales figuras del arte barroco. En Italia está uno de los, bueno, está en buena medida la cuna del barroco, por cuanto que el barroco se puede entender como un arte de la contrarreforma, un arte relacionado, un arte propagandístico que va de la mano del contraataque de la Iglesia Católica frente a los protestantes. Y bueno, va a tener una raíz italiana muy potente, pero no solo italiana, por supuesto. Estudiamos bien. Y después, el segundo gran bloque de la materia se centra en el siglo XVIII y en el neoclasicismo. Ese último arte del antiguo régimen que de nuevo vuelve la mirada hacia la antigüedad, pero de una manera más ordenada, más comedida y libre de las fantasías y la espectacularidad que proponía el barroco. Vale. Esos dos ámbitos vienen de hecho atendidos por la PEC. Esos dos, el barroco como el neoclasicismo. ¿Qué más cuestiones? Bueno, ¿tenéis algún comentario hasta aquí? No sé si sabéis, bueno, creo que varios de vosotros pertenecéis al centro asociado de La Coruña, ¿verdad? Pero me parece que en esta materia tenemos muchos matriculados de otras partes de España e incluso de América, puede ser. ¿Alguno de vosotros por ahí se está conectando desde el otro lado del charco? Puede ser. Y de Buenos Aires. Ah, pues sí. Muy bien. Bueno, yo al decir América digo las Américas, ¿eh? No hablo solo de Estados Unidos. Muy bien. Muy bien, pues nada, espero que las tutorías sean provechosas y nada, y que os pueda ayudar. Todo lo que necesitéis, por favor, escribidme por privado, por email o por el foro de la asignatura. No por el foro de la asignatura, por el foro de la tutoría específico. Y es ahí donde yo intervengo más para ayudaros en lo que podáis necesitar, ¿vale? Ese es mi foro de referencia, ¿vale? Como tutor. Más cuestiones. En general, las tutorías las enfocamos de una manera expositiva. Mirad, suelen insistirnos en que las tutorías por sus limitaciones de tiempo, obviamente no podemos ver toda la materia, no podemos verlo todo, no podemos revisar todo el manual, todos los temas. Es imposible, es materialmente imposible. Una de las maneras que nos plantean, que nos sugieren para enfocar las tutorías, es convertirlas en una especie de encuentros de resolución de dudas y de revisión un poco a través de controles y de pequeños exámenes, entre comillas, de vuestros avances en vuestro estudio particular, ¿no? Ese estudio que vosotros individualmente, de forma autorregulada, ¿no? Pues vais llevando a cabo, pues siguiendo un poco la metodología de la UNED. Vale, eso es lo que nos proponen. En general, los que ya habéis tenido tutorías conmigo, sabéis que yo prefiero seguir un modelo un poco más, bueno, bastante más expositivo. Y en la medida de lo posible y de lo que nos dé tiempo, ver, repasar de una manera sintética, rápida y un poco así a vuelo de pájaro, los hitos principales de la materia. Vale, de ahí se pueden ir derivando dudas, se pueden ir suscitando cuestiones, y por favor, yo lo que quiero es que en cualquier momento, cuando lo consideréis, cuando queráis plantear algo, o si, incluso si queréis orientar la tutoría hacia de otra manera, pues que intervengáis, ¿vale? Por favor, intervenid, interrumpidme todo lo que queráis a través del chat. Las clases son un poco raras últimamente porque, aunque ya podéis venir presencialmente, el centro está abierto, pues la totalidad de vosotros me seguís desde el online. Y no tenemos a nadie presencial en el aula. Pero como os imagináis, la interacción, el feedback un poco con la gente a través del chat es un poco rara, ¿no? Es decir, no, las cosas no funcionan como si estuvieseis cara a cara. Y bueno, yo pienso que, no sé, a muchos de vosotros me parece que, por lo que me habéis dicho, resulta interesante este formato un poco más expositivo para seguir la materia. ¿Parece bien? Pues mirad, a mí me encantaría, pero en espacios interiores dentro del centro no lo puedo hacer. Cuando estaba en mi casa, otros profes lo hacen. Claro, es que deben estar hasta las manos, es que no me extraño. Bueno, yo por mí muchísimo mejor. Aparte, ahora mismo no tengo a nadie en el aula, o sea que tampoco tiene mucho sentido. Se oye mejor, ¿verdad? Es que es una lata esto de estar con la mascarilla para escuchar a los demás, es un verdadero rollo. Bueno, porque no tengo a nadie en el aula, ¿vale? Si tuviera, tendría que ponerla. Y yo, como soy muy, como decimos, muy guiadito y muy obediente, la ponía de todas formas, pero realmente no pasa nada, estamos solo. Ya que me decís que hay más profesores que lo hacen, pues mira. ¿Qué más cosas? Vamos a ver. Bueno, eso, ¿os parece bien el formato expositivo? Que vayamos viendo un poquito, casi con un formato un poco tradicional, los contenidos de la materia de una forma un poco sintética. ¿Os lleváis bien con este formato? En algún momento a lo mejor podemos hacer algún pequeño cuestionario, opciones por el estilo, pero yo os insistiría en que me interrumpáis en cualquier momento cuando veáis que se os presentan dificultades, dudas, opciones, lo que sea, ¿vale? Tanto durante la tutoría como, bueno, como al terminarla, a través de los cauces oportunos. Muy bien, pues vamos a empezar entonces por el tema 1, por lo que corresponde al tema 1, es el barroco, y concretamente el barroco en Italia. Vamos a empezar a hablar de lo que tiene que ver con arquitectura y urbanismo. Después nos centraremos en las artes figurativas. De todas formas, como aquí hay que ir mezclando un poquito de todo para tocar un poco todos los palos, vamos a hacer también algunas referencias, vamos a hablar de algunas obras escultóricas. Por ejemplo, cuando hablemos de Bernini, entrarán a colación pues algunas de sus obras escultóricas, más de carácter escultórico y no tan arquitectónico, ¿vale? Porque ya que tratamos de su autor, pues vamos a intentar hacer referencia a otras de sus obras importantes. Pero principalmente vamos a hablar de arquitectura y urbanismo. Vamos entonces a entrar en el percal. Bueno, ya que os comentaba, os usaba la palabra concreta de urbanismo, vamos a empezar por ahí, vamos a hablar un poco de la ciudad a gran escala, ciudad a grandes rasgos, la forma urbana y las adaptaciones que se hacen sobre esa ciudad en términos generales para adaptarla a la nueva época y qué motivaciones hay para esas adaptaciones. Estamos ahora cronológicamente situados en torno a 1580, entre 1580, finales del siglo XVI, y 1630. ¿Vale? En este periodo de 50 años nos encontramos con que se lleva a cabo una gran reforma urbanística de la ciudad de Roma. La ciudad de Roma es la ciudad de los papas, la ciudad donde está el papado, y de algún modo le compete a ellos, a los papas, el embellecimiento y el engrandecimiento de esa urbe. No es como ahora, que el papado pertenece a un estado independiente, ¿vale? En ese momento el papado tenía una importante extensión de territorios, que eran sus propios estados, ¿sí? Y sobre ellos gobernaba plenamente, ¿no? Como un soberano absoluto. Vale, pues sobre la ciudad de Roma, que es la capital de esos estados pontificios, van a llevar a cabo una gran reforma urbanística que viene a continuación de la gran crisis que experimenta Roma en el siglo XVI, a partir del saco de Roma. Y después la gran crisis del manierismo, Roma entra en una fase de decadencia, luego se encuentra encima con la rebelión de los protestantes, con la aparición de un nuevo credo que le hace la competencia. Es necesario llevar a cabo el Concilio de Trento. La contrarreforma es una manera de darle un reimpulso a la religión católica romana. Y con ello, con esta gran reforma que se lleva a cabo en la ciudad, lo que quieren los papas es escenificar el poder restaurado de la Iglesia católica. Ese poder restaurado tras la contrarreforma, derivado de la contrarreforma, ¿no? El engrandecimiento de Roma. Un engrandecimiento que se quiere llevar a cabo poniendo la mirada, poniendo la vista, poniendo la memoria en la antigua Roma, por supuesto, la Roma de los emperadores. Estos papas se sentían un poco herederos de aquella Roma imperial, y querían ser un poco, recuperar para la ciudad esa grandeza, pues, entre otros muchos aspectos, a través del arte. Y el urbanismo es también un arte, como sabéis. Forma parte de la arquitectura. Bueno, ¿en qué consiste esta gran reforma urbanística que se lleva a cabo en Roma? Bueno, pues en términos generales, a grandes rasgos, uno de los elementos más importantes que se llevan a cabo en este momento es una red viaria que va a comunicar los 7 principales templos de Roma. Templos que eran sitios de peregrinación, sitios que atraían, que eran referencias muy importantes para la cristiandad. Roma era una ciudad de peregrinos con 7 grandes templos situados en las 7 principales colinas y estos templos deben no solo verse unidos en términos funcionales, sino también en términos artísticos, en términos de énfasis, de grandilocuencia, de espectáculo. Todo esto es una operación propagandística al final. Se busca parangonar esa Roma del siglo XVII con la antigua Roma, ya decimos, la Roma imperial. Empiezan las gestiones y las obras para llevar a cabo este embellecimiento de la ciudad con el Papa Sixto V, finales del siglo XVI, pero después nos vamos a encontrar con otros papas que siguen adelante con las obras en clave barroca y en clave contrarreformista, Pablo V, Urbano VIII, Inocencio X, Alejandro VII, son papas fundamentales a lo largo de todo este periodo. Pero también vamos a tener figuras importantes en cuanto a los artistas, no solo cabe mencionar los promotores, esos papas, sino que también los artistas son fundamentales. Y en cuanto al urbanismo hay una figura importante que es Domenico Fontana. Domenico Fontana va a ser uno de los artífices de una red de plazas espectacular en la que se van a crear pues, grandes espacios públicos enfatizados con fuentes y con obeliscos, en muchos casos redescubiertos, recuperados de época romana, que se restituyen o que se recolocan en determinados lugares estratégicos de Roma, pues para darle énfasis a esos lugares y para establecer un parangón con la antigüedad. Pues esos obeliscos habían sido traídos del antiguo Egipto por los romanos. Y ya habían figurado en la antigua Roma. Ya que es la reubicación y la recolocación, la recuperación de obras antiguas para el presente, aunque no sea propiamente, aunque no se trate propiamente de obras de arte nuevas, la reubicación y la resignificación de esas obras también forma parte de la historia del arte. Es muy importante. Esos obeliscos serán egipcios, serán del Imperio Nuevo Egipcio, pero ya forman parte indisociable de la Roma barroca, ¿vale? Por la manera en la que se gestionó su reubicación. Bueno, Domenico Fontana busca la creación de grandes perspectivas escenográficas con un importante cuidado, con una mirada, pues eso, con mimo hacia la Roma arqueológica, hacia la Roma de la antigüedad. Y nos encontramos con que se llevan a cabo, bueno, esta es una representación de los diferentes, perdón, que cojo la flecha roja para que se vea mejor. Esto que tenemos aquí es una representación de los principales templos de Roma, esos grandes templos que se ponen en comunicación. Aquí os traigo un mapa donde se os indican dónde están los diferentes templos y dentro de esta de esta constelación de templos, pues hay que sumar la situación de algunas fachadas, de algunas plazas estratégicamente situadas con un gran con un carácter espectacular, absolutamente espectacular. Una de ellas es esta que tenemos aquí, con este gran tridente. Bueno, los tridentes son elementos muy, muy característicos del urbanismo romano del barroco y que además de tener una voluntad práctica, para facilitar la comunicación entre diferentes lugares de la ciudad, al mismo tiempo tienen también una finalidad. Ah, vaya, no traigo el tridente de la Plaza del Popolo. ¿Será posible? No, no puede ser. Vale, muy bien, fenomenal. Bueno, podéis buscar fotografías. La Piazza del Popolo es una plaza que parte de un gran tridente. Ahí la podéis ver sobre el plano, pero lo ideal sería que la pudierais ver en fotografía. No sé por qué razón no la traje, yo pensaba que la tenía aquí. La tenéis aquí, ¿vale? Tres grandes vías parten de ese vértice y entre esas tres vías se sitúan estratégicamente dos iglesias y se centra la plaza con un gran obelisco, con el obelisco Flaminio, un obelisco egipcio que ya había figurado, ya había estado presente, ya había estado colocado en la antigua Roma, y que es redescubierto en esta época. Domenico Fontana y los otros actores del momento, al encontrarse este tipo de obeliscos, lo que deciden es recolocarlos en la ciudad, darles una nueva vida. Vale, Piazza del Popolo, una de las plazas paradigmáticas de esa Roma barroca. Ya lo veamos más adelante porque yo la diapositiva creo que la tengo por ahí. Bueno, hablemos entonces de... Vamos a centrarnos un poco más concretamente en la arquitectura, en algunos ejemplos concretos de arquitectura. Y vamos a hablar, por ejemplo, de la figura de Carlo Maderno, que es el autor de la fachada de la izquierda, de Santa Susana, una obra de hacia 1600, que es una fachada que toma como referencia, toma como modelo la fachada del Gesù de la Porta. La fachada del Gesù de la Porta es esta que podéis ver a la derecha. Es una fachada de 1568 que todavía no es barroca, pero que se convierte en paradigma, se convierte en un referente muy importante para las fachadas de los siglos posteriores, sobre todo en el ámbito jesuítico. Y de la misma manera que esa fachada de la Porta, también la planta del edificio del Gesù de Roma va a ser una referencia fundamental para el futuro. La planta del Gesù de Roma, que por cierto, su autor sería Viñola, ¿vale? No sería el mismo autor que el que hace la fachada. La planta se atribuye a Viñola, esa parte interior del edificio sería Viñola y la fachada de la Porta. Pero bueno, estábamos mirando ahora a la izquierda, ¿vale? La izquierda, como digo, hablamos del año 1600, hablamos de Santa Susana, hablamos de Carlo Maderno y hablamos, por lo tanto, ya del barroco. Barroco que nace mirando a esas otras referencias, a esas referencias del Gesù de unas décadas anteriores, pero ya estamos ante las primeras muestras del lenguaje barroco aplicado en una fachada. Bueno, deciros que autores como Viñola y sus tratados de la regla de los cinco órdenes, junto con otros tratadistas como Serlio y como Palladio, lo que van a hacer es favorecer la normalización del lenguaje arquitectónico después del manierismo, ¿no? Planteando pues unas reglas fáciles, unas reglas accesibles para los arquitectos en general, después de ese periodo que había caído un poco en la desgracia, ¿no? Es el manierismo, un periodo de lenguaje hermético, un periodo complicado, un periodo de licencias para eruditos, ¿no? Para comprensión de gente erudita, ¿no? Y no para hablar al gran público en términos de propaganda. Esto es lo que se busca ahora, a partir del barroco. Es la novedad con respecto al manierismo. Bueno, pues en Santa Susana nos encontramos, como os digo, con un lenguaje barroco, un lenguaje que, a diferencia de lo que veíamos en el Renacimiento, donde veíamos a menudo una distribución, una ordenación de las fachadas en diferentes casillas, ordenadas de una manera regular y muy equilibrada, pues aquí nos vamos a encontrar con efectos espectaculares, con efectos que buscan un poco mover el ánimo del espectador a través de, por ejemplo, la supeditación de la arquitectura al centro. El énfasis de las calles centrales. Bueno, esta es una de las características formales que tradicionalmente se atribuyen al barroco frente al Renacimiento, y muchas veces pues suele ser un cliché, pero entre los muchos aspectos formales que se suelen atribuir al lenguaje barroco frente al Renacimiento, está esa ruptura del equilibrio, la supeditación al centro, los énfasis, las rupturas de los entablamentos, con adelantamientos, con retranqueos. Fijaos cómo esta fachada, toda ella, se construye escalonando en diferentes planos el edificio hacia el centro. ¿Lo veis? ¿Veis el entablamento inferior? ¿Veis cómo el edificio avanza hacia nosotros escalonándose? Y la calle central está más adelantada que las calles laterales, y las calles externas, las exteriores de todo, están todavía más retrasadas. Pues ese efecto lo que hace es priorizar el centro, enfatizar el centro. Un centro que además tiene una calle más ancha que los laterales. Y sin embargo estamos todavía manejando, evocando la vieja receta que se había utilizado por Alberti en Santa María Novella, y si miramos más atrás, incluso en San Miniato al Monte, esos dos cuerpos enlazados a través de aletones en forma de volutas, pero que en el caso del ejemplo barroco están todavía más comprimidas, ¿verdad? Esas calles exteriores aparecen mucho más comprimidas, mientras que el ejemplo de la Porta, el ejemplo del Gesù, es un edificio más desarrollado a lo ancho, donde se respetan más las anchuras de las diferentes calles, ¿verdad? Se nota, ¿verdad? Bueno, es una manera de verlo. Un edificio, un lenguaje, hablar más en general, donde la regularidad de las diferentes partes se rompe y se empieza a buscar énfasis en determinados zonas, como por ejemplo el centro, ¿no? Buscan efectos, recursos efectistas, o sea, hay muchas palabras con las que podemos redundar en la misma idea. Espectacularidad, efectismo, dinamismo, desequilibrio en algún aspecto, aunque en otros podríamos decir que es un edificio equilibrado, porque ciertamente hay un énfasis claro y absoluto en el concepto de simetría. Bueno, edificio que se apretuja hacia el centro, que aumenta la anchura de vanos en el centro, juego de planos que marca el centro. Ahora estoy leyendo aquí mis notas por ver si se me escapa algo. Juego de claroscuros al poner columnas en el cuerpo bajo. Bueno, también encontrábamos columnas en el ejercicio, en la obra de la derecha. Pero bueno, muchas veces la presencia de columnas va a procurar efectos de claroscuro, que también va muy en la línea de lo que de los juegos lumínicos que se buscan con la estética barroca. Eh, Bueno, hay algunos elementos ornamentales adicionales que no los encontramos en la fachada del Yesú, como es, por ejemplo, la balaustrada acrótera. Fijaos, balaustrada acrótera. ¿Sabéis qué eran las acróteras? Esos elementos decorativos que se situaban en los encima de los frontones de los templos griegos. Estos serían pináculos acróteros, ¿no? Acrótero significa, que se encuentra en las alturas. Acros, del griego, viene de referencia a lo que está en las alturas. Entonces, por eso decimos balaustrada acrótera. No es una balaustrada realmente que funcione como antepecho para que alguien se asome. Es un elemento estrictamente enfático y retórico, ¿vale? Que se coloca encima del frontón, pues para darle más realce. Con esos pináculos, con esa balaustrada, de una manera se engorda y se enfatiza el edificio por la parte superior, dándole pues esa cresta, esa peineta, ¿no?, adicional. Más cosas. Vamos a ver. Bueno, también hay un incremento de la decoración. Podemos apreciar un cierto incremento de la decoración. Podemos apreciar, por ejemplo, fijaos, aquí tenemos guirnaldas en el entablamento. En esta parte del entablamento vemos guirnaldas, ¿no? No existe en el ejemplo del Yesú. Diferentes cartelas, nos encontramos con cartelas. Bueno, hay algunos elementos que podríamos identificar quizá ahí, en este edificio del Yesú, pero que no es un edificio propiamente renacentista tampoco, no lo podemos catalogar como tal, porque por cronología es manierista, ¿vale? Pero bueno, esas diferencias las apreciamos. La búsqueda de la retórica, fundamentalmente. O sea, podemos resumirlo como la incorporación, en definitiva, de rasgos dramáticos al modelo del Yesú. Bueno, otra obra de Carlo Maderno. Seguimos hablando de Carlo Maderno, de la obra de Santa Susana que acabamos de ver. Nos vamos un poquito después. Hablábamos de Santa Susana hacia 1600 y ahora vamos a hablar de la Basílica de San Pedro. Vale. Carlo Maderno fallece casi en los años 30 del 1600, del siglo del 600, ¿no? Y en esta época, desde 1603, en esas tres décadas, desde 1603 hasta el año 29, se dedica, sus dedicaciones es como arquitecto de la Basílica de San Pedro. ¿Y qué hace como arquitecto de la Basílica de San Pedro? Pues una de sus intervenciones principales es llevar a la práctica el alargamiento del plan que había diseñado Miguel Ángel. Miguel Ángel había diseñado un plan para la Basílica de San Pedro que lo que hacía era recuperar el modelo original de Bramante, un modelo de carácter centralizado que partía de una cruz griega, de un modelo en buena medida bizantino. Por ese carácter centralizado, pues conectaba muy bien con el concepto funerario que tenía, o martirial incluso, que tenía este templo para la cristiandad. Venía a ser el lugar donde se encontraba el enterramiento de Pedro, ¿no? Pero este plan original de Bramante, que sufre muchas vicisitudes durante el Renacimiento, al que se le añaden, al que se, bueno, que se reformula, por ejemplo, de la mano de Rafael con planes longitudinales, pues parece cuajar en época de Miguel Ángel con una vuelta a los orígenes a través de un nuevo plan centralizado, que es el que nos encontramos ahí en el lado derecho. Pero, ¿qué pasa? Pues que un plan centralizado tiene sus inconvenientes a nivel funcional, Por otra parte, tampoco sobra decir que conecta peor con la tradición basilical del occidente cristiano, ¿no? Desde época ya de Constantino, con esas plantas longitudinales rematadas en ábside. Por lo tanto, bueno, y en cuanto al aspecto de la funcionalidad, os quería decir simplemente que un edificio de planta longitudinal tiene muchas más facilidades, tiene, en principio, permite mucho mayor aforo que una planta centralizada. Quiero decir, no necesariamente, por supuesto, pero la geometría centralizada obliga a que el agrandamiento del edificio para aumentar más aforo tenga que ser igual en sus cuatro lados. Un aumento en un lado implica un aumento en los restantes tres. Y por lo tanto, el manejo de un edificio en esas condiciones, el sobredimensionamiento de un edificio que puede acarrear en esas condiciones, pues puede ser inmanejable. Sin embargo, una planta longitudinal se puede desarrollar a partir de un núcleo ya construido sin necesidad de retocarlo, simplemente alargando el edificio hacia los pies. Y esto es lo que plantea Carlo Maderno en estas tres décadas iniciales del siglo XVII. Lo que hace es alargar el plan de Miguel Ángel. ¿Vale? Y ahí os encontráis a la izquierda cómo se produce ese alargamiento. Por supuesto, es una obra que no responde literalmente al concepto de planta basilical constantiniano de la época paleocristiana, por supuesto que no, pero tiene más conexiones con ese concepto por su efecto longitudinal que una planta centralizada a la griega. Y, por supuesto, al fin y al cabo, la Basílica de Constantino, la Basílica de San Pedro original de Constantino, era de formato longitudinal. Y luego veremos los guiños que se hacen a esa antigua basílica que había desaparecido hacia el año 1500. Se decide demoler para construir una nueva iglesia. Bueno, es realmente una operación muy ambiciosa, muy arriesgada, sobre todo por cuanto que supone la destrucción de un edificio emblemático que había sido construido por el emperador Constantino. O sea que lo que se quiere colocar en su lugar tiene que estar a la altura. Bueno, a la altura no, tiene que darle mil vueltas, porque si no, cambiar para peor sería realmente lamentable. Entonces, a instancias de los papas, lo que se busca es crear un nuevo templo para San Pedro que esté a la altura de lo que del emblemático templo anterior. Por eso se van a hacer una serie de guiños a lo que había ahí anteriormente. Bueno, ¿qué más os quería decir? Fijaos, como el templo, en su parte, en su crucero, cuatro grandes machones que sujetan la cúpula de Miguel Ángel, y en su centro nos encontramos con lo que va a ser el baldaquino de San Pedro, ¿vale? Es donde se va a situar el baldaquino de San Pedro, que va a construir Bernini con alguna aportación de Borromini y que veremos prácticamente a continuación. Luego hay otros elementos en los que quiero que os fijéis. Pues os voy a señalar con una flecha azul, porque también hay elementos de Bernini, aportaciones de Bernini interesantes aquí, y están situadas en las hornacinas de estos grandes machones. Aquí, en estos nichos, se van a situar grandes esculturas con los restos de, con las reliquias de mártires. Ahí nos vamos a situar mirando hacia ese gran baldaquino. Y adicionalmente, tenemos en esta cabecera, donde está el ábside, la cátedra de San Pedro, que también es una obra de Bernini, que nos va a interesar. Aquí tenemos una especie de nártex, podríamos decir, pues por usar un término muy típico de los primeros siglos del cristianismo, una especie de vestíbulo, ¿no?, que antecede a la iglesia. Y aquí, en este lateral, tenemos la escala regia, una escalera que también nos va a interesar porque también es una obra de Bernini en la que nos vamos a detener. Bueno, aquí tenéis otras vistas ya de alzado, bueno, fotografías del resultado de la fachada y de algunas propuestas para la fachada que no se llevaron a cabo. Fijaos, en la fachada lo que nos encontramos son columnas y pilastras de orden corintio. A estos extremos tenemos unas pilastras de orden corintio, sección cuadrada, o sea, las pilastras en sección cuadrada, columnas adosadas en la parte central, sujetando un gran entablamento. Y luego por encima del entablamento tenemos un ático. Un ático, no un ático en el sentido que le damos modernamente a esta palabra, sino como un cuerpo que se sitúa por encima del entablamento del edificio. Es el sentido técnico, ¿no? El significado técnico de la palabra ático dentro de la arquitectura clásica. Todo él coronado de esculturas, esculturas acróteras, balaustradas, y con la problemática de que ese elemento pues oculta de una manera bastante clara la cúpula de Miguel Ángel, que en principio había sido pensada para recibir un mayor protagonismo. El planteamiento de Miguel Ángel, el alzado, ya planteaba un orden gigante que ataba los dos primeros cuerpos, a diferencia de este que nos proponía San Galo unos años antes, basado en la idea de la superposición de órdenes. Diferentes órdenes, una columna para cada cuerpo, un tipo de columna para cada cuerpo, entablamento y de nuevo otro cuerpo, entablamento y de nuevo otro cuerpo. Eso sería un poco el principio de la superposición de órdenes que no se sigue en el resultado final. ¿Qué más? Bernini, fijaos en esta llamativa recreación que tenemos aquí, Bernini trata de darle torres a los flancos de este edificio, a los extremos de este edificio. Fijaos cómo llama la atención, porque en la tradición italiana, como bueno, os dije, otras asignaturas, era muy típico la tradición de las basílicas. Bueno, ya son las 8, me estoy despistando. Bueno, el próximo día retomamos desde aquí, ¿vale? Si os parece. Retomamos con el tema de las torres y ya empezamos a hablar de Bernini. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias y hasta el próximo. Gracias, chao, chao.